Desafíos, un programa de Aprendemos Juntos 2030. 100 jóvenes de diferentes países y realidades conversan sobre los retos a los que se enfrenta su generación. El desafío del bienestar.
Vivimos en un mundo acelerado, a una gran velocidad. A veces pasamos tanto tiempo estresados y pendientes de cumplir con las expectativas de los demás que nos estamos olvidando de lo más importante, que es cuidar de nosotros mismos. ¿Es normal sentir ansiedad? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy estresado? ¿Nos exigimos demasiado? ¿Qué podemos hacer para mejorar cómo nos sentimos? ¿Por qué corremos tanto? ¿Le estamos dando a la salud mental la importancia que realmente se merece? Pienso que todos vamos a estar de acuerdo si decimos que nuestra salud física y emocional afecta, y mucho, a la forma en la que sentimos, decidimos o vemos el mundo. Hoy hemos invitado a un grupo de chicos y chicas de diferentes países y culturas para reflexionar sobre los desafíos a los que se van a tener que enfrentar.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Walter Rizzo, soy doctor en psicología. Llevo 30 años atendiendo pacientes, siempre estando de frente con el sufrimiento humano y creando en lo posible estilos de vida saludables para disminuir la probabilidad futura de que la gente se enferme. Durante casi mis 60.000 horas de consulta, de experiencia, de estar con pacientes, 60.000 horas, ¿quién no habrá escuchado uno, no? Pero el tema en esas 50.000, 60.000 horas que más ha llegado, que más ha calado y que más le interesa a la gente es el bienestar. El bienestar hace tiempo se tomaba como sinónimo de felicidad. Quería decir lo mismo. Hoy día se ha reemplazado. No creo mucho en la palabra felicidad. Creo más en la palabra alegría. ¿Sí? La felicidad sería una alegría querer sostenerla mucho tiempo. La alegría es una emoción básica. Ustedes no tienen que hacer ningún curso especial para sentirse alegres. Ya viene con ustedes, porque cumple una función para la adaptación de la especie. Todas las investigaciones hoy día muestran, por ejemplo, que el dinero y lo que yo llamo las tres malditas P, prestigio, poder y posición, no generan bienestar. Yo veo el bienestar como un equilibrio entre cómo me veo a mí mismo, la relación que establezco conmigo como persona, con mi yo, con mi capacidad de gestionar emociones, el equilibrio entre ese mirarme a mí mismo y el mirar a los otros. Cuando uno logra hacerlo adecuadamente, empieza a sentir que el desarrollo de su potencial humano avanza. Empieza a sentir que está más tranquilo, se siente más motivado. Si solamente te quedas en vos, caes en el individualismo. Si solamente quedas en el otro, te olvidas de vos, de lo que eres, de tu autonomía. ¿Cómo se sienten ustedes ahora con ustedes mismos en este momento de la vida? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal?
Por ejemplo, a mí me pasa en este momento que a pesar de que en otros ámbitos de mi vida me siento muy bien, tengo una ansiedad muy grande por el futuro. Porque, por ejemplo, no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida y llega un punto en el que he dudado muchísimo de mis capacidades. Como llega un punto que ahora que voy a regresar a México, no sé qué quiero hacer en el futuro y no sé si alguien quiera lo que tengo para ofrecer, porque ni siquiera sé muy bien qué es lo que tengo que ofrecer, qué es lo que quiero hacer. Y eso tal vez es una parte en la que no estoy tan bien en este momento y me genera mucha angustia.
Es muy importante el saber qué vas a hacer. No, a mí también me pasó que el año pasado yo estaba en proceso de cambiarme de carrera, pero claro, yo seguía mi carrera antigua, además estaba en otro país, entonces te ves en una situación de no sé si dejarlo, no sé si seguir aquí con otra carrera, volver a mi país. Entonces es como que entras tú sola en un bucle, ¿no? De no poder, de decir, es que esto, la decisión que voy a tomar determina lo que voy a hacer el resto de mis días. A veces que pensaba, es que me encantaría que alguien me bajase el cielo o que me mandase un correo o lo que sea y me dijese, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te va a hacer feliz, esto es lo que te va a hacer que te encuentres bien contigo mismo.
Sí, yo estudié 4 años ingeniería porque mi papá quería que yo fuera ingeniero, ¿cierto? y yo terminé odiando la ingeniería. No a los ingenieros, sino a la ingeniería. Yo les pregunto, pero ¿no podrían cambiar de opinión? Sino, ¿a dónde queda el riesgo? ¿Dónde queda? Porque la vida es una curva de probabilidades, ¿sí? Y uno aprende por ensayo y error, no ensayo-fracaso. Una cosa es el error y otra cosa es el fracaso. El error es que te equivocaste, metiste la pata. Pero el fracaso es nunca más voy a poder hacer esto. Gente te dice, ya, yo he fracasado en el amor porque me he separado 4 veces. No, se ha equivocado 4 veces. Es estadísticamente sospechoso, pero se ha equivocado 4 veces. ¿Sí?
Bueno, yo sí, a la pregunta que has hecho, sí, la verdad es que estoy bastante bien conmigo mismo, en el sentido de que pues siempre, como que la libertad que he tenido, siempre he sido muy consciente de sus consecuencias, ¿no? He sabido gestionarla bastante bien, y dentro de esa libertad, pues como siempre he hecho más bien lo que he querido, lo que ha sido mejor, creo que ha sido mejor para mí.
Eso se llama libertad positiva. La libertad positiva es la libertad interior de pensar y sentir. Alguien que no te puede quitar eso, ¿no? Los griegos lo llamaban que uno tenía su fortaleza interior, ¿sí? Como un castillo interior donde solamente podía entrar uno.
Más que el futuro, lo que más me perturba es el presente. Y en ese castillo en el que no puede entrar nadie, pues entrar tú mismo. y pues hay días que muy bien y hay días que...
Más de, bueno, elegir algo que no me gusta, el miedo es no me estoy conociendo realmente. O sea, no estoy pudiendo elegir, no estoy pudiendo entender ese castillo interior y ver, bueno, ¿para dónde lo quiero guiar?
Hay una poeta, escritora norteamericana, Runbeck, que tiene una frase que yo la escuché de joven y a mí me ayudó mucho. La felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. A nosotros nos educan siempre con la idea de la meta, pero no con el proceso, que es el camino que tenés que construir a medida que vas andando, ¿no? Yo venía en el AVE y había una persona ahí que protestaba, porque era un AVE que parecía un lechero porque paraba mucho, ¿no? Entonces, ¡ah! ¿Y cuánto falta? ¡Ah! ¡Quejumbroso el señor y quejándose! Y del otro lado había una niña, miraba por la ventana el paisaje, feliz, ¿sí? Cuando llegamos, el señor dijo, ¡al fin, este viaje es insoportable! Y la chica dijo, ya llegamos. Qué rápido. Es que ella no estaba en la estación. Estaba en el paisaje. Si nos enseñaran eso desde chiquitos, entonces uno disfrutaría del proceso de buscar.
Tienes mucha presión también de la afuera, ¿no? Sí, porque, o sea, pasa por uno y también por la imagen de que el resto tiene de vos. Entonces quizás decís, che, si dejo la carrera y todos van a opinar, o tus papás que vos les dijiste a los 18, quiero estudiar esto, y a los 20 les decís, no quiero estudiar más esto, ¿y cómo se lo van a tomar? Siento que también el afuera da una presión, un plus de presión, además de la que tiene uno propia.
Si me siento bien conmigo mismo, lo que hago día a día es lo que necesito hacer o pienso que tengo que hacer, y me siento realizado.
Hay ciertos aspectos con mis relaciones que creo que podría mejorar.
No, tiene un par de años, pasé un periodo de depresión por ciertas cosas que pasaron en mi vida y fue difícil salir de ahí, pero con la compañía de amigos y mi familia he ido mejorando y ahora estoy en otro lugar completamente.
Pues yo creo que ahora mismo sí que me siento bien conmigo misma, después de varios meses que no me he sentido bien conmigo misma, ¿no? Cambiarme de carrera, de repente no saber qué hacer con tu vida, pensar que estoy haciendo mal, que está fallando.
Quiero presentarles a Yuval Noah Harari. Él es un filósofo, es historiador también y escritor. Es una de las voces más escuchadas en este momento a nivel mundial. Vamos a escucharlo.
El poder no da la felicidad. Los humanos de hoy en día somos mucho más poderosos que los de la edad de piedra, pero no más felices. La cosa está en que a los humanos se nos da muy bien conseguir poder, pero no tan bien convertir ese poder en felicidad. Esto es aplicable a toda nuestra especie en su conjunto, pero también de forma individual. La gente más poderosa del mundo, los presidentes y los millonarios, son bastante infelices. Viven presos de la codicia y la ansiedad. Esto se debe a que la reacción humana básica al éxito no es la satisfacción, sino querer más. ¿Ganó 1.000 millones de dólares? Quiero 2.000. ¿Ganó 2.000 millones? Quiero 10.000. Si les contásemos a nuestros ancestros cómo vivimos en la actualidad, con antibióticos, supermercados y smartphones, pensarían que vivimos en el paraíso y que somos tremendamente felices todo el rato. Pero no nos sentimos así. Lo damos todo por sentado y queremos más. Si no cambiamos este patrón, el inmenso poder que consigamos en el siglo XXI nos elevará al estatus de dioses, sí, pero seremos unos dioses muy insatisfechos. Así pues, os planteo un acertijo muy antiguo. Imaginad que queréis algo con todas vuestras fuerzas, pero pensar en ello todo el rato os hace sentir infelices. ¿Qué preferiríais? ¿Conseguir eso que tanto queréis o dejar de desearlo todo el tiempo?
Tu pregunta.
Difícil. No, quizás yo preferiría dejar de pensar en ello porque que me carcoma el hecho de que tengo que estar pensando, tengo que conseguirlo, tengo que lograrlo. Y quizás es algo inalcanzable, o quizás sí, pero prefiero vivir en un momento feliz en el que pueda disfrutar de lo que estoy haciendo sin tener esa preocupación todo el rato que me obligue a estar pensando en algo que igual ni puedo conseguir. Pues...
Yo no sé si escogería quitármelo de la cabeza, porque creo que si es algo que en verdad te apasiona y sueñas con todas tus fuerzas es por algo, y creo que cumplir ese algo puede que no te dé la felicidad absoluta, que creo que no es posible conseguirla, pero sí creo que te va a hacer sentir muy bien y te va a ayudar a conseguir ese bienestar personal. Las necesidades que tenemos a nivel personal nunca vas a poder como satisfacerlas con algo material.
Claro, tipo con un puesto de trabajo.
Sí, nunca.
Hay que diferenciar necesidad de preferencia. La necesidad se vuelve algo imperioso. ¿Sí? Si yo lo necesito, automáticamente caigo en el apego. ¿Sí? Las adicciones caen ahí. Y la preferencia es, si lo tengo, bien, voy a luchar por esto. Pero si no lo tengo, también. Hice lo que podía hacer. Eso marca claramente la diferencia que hay en lo que podríamos llamar una pasión obsesiva y una pasión armoniosa. La pasión armoniosa es que vos te vas hacia la meta, le pones toda la fuerza, pero no te enloqueces en el viaje. Entusiasmo es una palabra que no se usa mucho, la deberíamos usar más. La raíz griega, a los filósofos, la raíz griega de entusiasmo es enteotimos, sentir la ira o la fuerza de Dios en el pecho, decían ellos. ¿Sí? Es decir, estar entusiasmado por algo. Entonces es estar en el viaje. ¿Cuándo se sienten ustedes realmente realizados?
Yo, por suerte, tengo varios momentos en los que siento bastante realización.
Elegí uno.
Con mis amigas me pasa muchísimo que nos ponemos a hablar de cosas de la vida y a debatir sobre los puntos de vista. Y son momentos en los que pierdo por completo la noción del tiempo, digamos. Bueno, pasa el tiempo y...
Hay un nombre para eso, ¿sabes? Se llama fluir. El fluir es... meterse, es una teoría además, es todo un trabajo en psicología. Uno se mete en algo que siente pasión o entusiasmo y está inmerso en eso de tal manera que el tiempo pierde su dimensión.
Yo cuando estoy tranquilo leyendo un libro o digo, bueno, pues estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? O también, como ha mencionado, pues hablando con amigos, etcétera, etcétera, pues bueno, estoy diciendo... Estoy haciendo lo que quiero, es decir, estoy ejerciendo mi libertad personal y no estoy sujeto a ningún otro tipo de obligación de ningún tipo.
Yo creo que yo podría adivinar cuál es un valor para vos el más importante. Ser libre. ¿No? Por
sí,
ahí va.
Sí.
¿Alguien piensa así? ¿Que la libertad no es negociable?
Sí, totalmente.
¿No?
Totalmente, sí.
Entonces, ¿por qué a veces nos enganchamos con personas que nos quitan libertad? ¿Por amor?
Por apego.
Por apego.
Y también porque es muy difícil poner límites. Yo creo que no es algo que te enseñan. Que
quizá por dependencia.
Cuando vas creciendo, es muy fácil que la gente pase esos límites contigo.
Claro.
Y de pronto no sabes cómo decir que no, porque por lo menos yo, como fui educada y como he ido creciendo, a veces decir que no y rechazar y poner un límite es algo malo.
A mí me pasó una vez, me acuerdo una vez estaba en una playa de Colombia y una chica muy tímida, yo la veía que salía del agua y decía, socorro, que se iba a prender. Después volví a salir y decía, auxilio, y salió, yo quise un día. Yo pensé que me estaba tomando el pelo y que estaba jugando, pero me di cuenta que era cierto. ¿Qué hace uno si se está ahogando?
Grita.
¡Socorro! Me importa un rábano hacer el ridículo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? No hay un estilo adecuado para gritar socorro. A medida que uno va creciendo, va descubriendo que tiene más espacio vital en el cual se puede mover y va creando su propio territorio y pone sus límites, que son los principios.
Yo, por ejemplo, valoro mucho, como estoy lejos de casa y de mi familia, valoro mucho el tiempo en el que hablo con mis papás. Y ese, por ejemplo, es un momento en el que me siento realizada. Por las noches, cuando me despido de ellos, me siento realizada porque para mí ellos son lo más importante y siento que ya cumplí con lo que más me importaba hacer en el día.
Todo lo que hemos hecho en este ratito tiene que ver con un concepto que se llama autorrealización, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la preocupación que ustedes tienen, o muchos tienen, y es el desarrollo de los talentos naturales. ¿Para qué estoy hecho? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo sabe uno que están los talentos naturales? Pues tiene que pasar tres cosas. Una es que pagarían por hacerlo. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿tú pagarías por hacer esto? Mucha gente tendría que renunciar al trabajo en el que está. Segundo es que no han tenido que aprenderlo mucho. No han tenido que pasar años de estudio para poder hacerlo. Les sale muy fácil. Y el otro es que cuando lo hacen, la gente se le acerca. La autorrealización es el sentido que uno le da a su propio crecimiento personal. Pero no hay nada definido, uno lo tiene que buscar. Uno a veces no encuentra los talentos tan fácil. En la experiencia de tantos miles de pacientes, yo encuentro que la mayoría de la gente que encuentra su camino, primero anduvo por uno que no era. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea que las segundas oportunidades hay que tomarlas muy en serio.
Me levanto a la mañana y digo, bueno, hoy voy al gimnasio. Y termino yendo al gimnasio y digo, estoy contenta, estoy satisfecha conmigo misma.
Yo creo que me siento satisfecho sobre todo cuando cumplo las tareas que me marco o simplemente cuando visito a mi abuela, por ejemplo.
¿Qué tan dueños se sienten ustedes de su propia vida? De ustedes mismos. Soy dueño de mí.
Yo no creo que sea totalmente dueña ni que tome todas mis decisiones de manera completamente libre. Creo que estoy muy influenciada por mi contexto, por la gente que me rodea, por las expectativas que caen sobre mí. Y a pesar de que suena muy bien decir yo soy yo mismo y yo solo me hago caso a mí, creo que nunca actuamos de manera completamente libre y sin ataduras a lo que los demás esperan de nosotros.
Sí somos dueños de nuestro destino. No, y creo que llegar a ese punto es un proceso. Por ejemplo, yo soy partidaria de que yo todavía no soy 100% dueña de mi destino. O sea, ya no solo porque, obviamente, jugamos con un condicionamiento, pero yo creo que hay personas y hay situaciones que me influyen mucho en tomar decisiones. Yo, por ejemplo, el año pasado aprendí, es como, vale, Elena, estas personas están influenciando en la decisión que estás tomando hacia tu futuro. Pero es que tú no puedes culpar a día de hoy a esas personas de que tú hayas tomado esa decisión. Y que tú te hayas equivocado, lo que sea. Porque al final del día, quien toma la decisión fuiste tú. Y culpar que, oye, llamémoslo ente, que otras personas, que otras circunstancias son las causantes de que tú hayas tomado esa decisión, me parece mucho de lavarnos las manos. Tenemos que asumir la propia culpa de ese acto.
Hay mucha gente que no sale a pelear por ella misma porque está esperando el visto bueno no sé de quién.
Cuando era más joven o cuando empecé, salí del cole o estaba terminando el colegio, los estudios, quizás ahí sí que dependía mucho de lo que me decía la gente o de lo que mis padres esperaban de mí, de tienes que hacer esto, si no lo haces mal, sí. No puedes ir a entrenar, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero ahora sí que he evolucionado bastante y sé que hay momentos en los que...
¿Y no te da miedo? A mí, cuando yo descubrí que yo podía dirigir mi vida, a mí me dio miedo. Porque sí. Dije, ay, juepucha, ¿y ahora qué hago?
¿Sí? Creo que soy dueña de mis decisiones, pero también creo que hay muchos aspectos de mi alrededor y de las personas que me rodean que pueden llegar a afectar las decisiones que tomo.
Creo que sí soy dueño de mis decisiones porque, principalmente, algo que siempre me ha ocurrido desde que soy bastante pequeño es que nunca dejo que me den consejos.
Actúo en base a mis convicciones siempre. A ver, pueden haber momentos que no, pero realmente sí me considero que soy dueña de mí misma.
Quiero que escuchen a Tomás Navarro, que es un psicólogo y escritor de libros que han tenido mucho éxito, como La fortaleza emocional o Kintsukuroi. Quiero que escuchen esto que va a decir, ¿sí? Para que lo discutamos.
Como el 20% de mis pacientes tienen problemas porque no se cumplen sus expectativas. ¿Y de estas expectativas dónde han salido? No, porque yo pensaba que la vida, una cosa muy sencilla y que pasa muy habitual, ¿eh? O sea, yo me he portado bien con la vida, pero la vida se porta mal conmigo. Si hago el bien, ayudo, ¿por qué me tiene que tocar a mí un cáncer o que un accidente? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dices, no hay correlación entre una cosa y otra. Y ciertamente la vida es imperfecta y hay que aceptarlo. Pero esto no significa que no pueda ser bella, ¿sí? Tiene sus imperfecciones y esto es mucho más ajustado. Porque ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de vivir una vida perfecta, hacemos muchos esfuerzos para vivir una vida perfecta, porque si miro Instagram o cualquier red social, veo que todas las vidas son perfectas y estas son fotos fuera de contexto. Entonces, claro, vamos cogiendo momentos perfectos y tú miras tu vida y dices, pues la mía no es perfecta, ¿sí? Tiene que ser perfecta. Entonces, claro, esto es una quimera. Entonces es una quimera y cuando te das cuenta de que no es perfecta, pues tenemos un problema. Pues sí que es cierto que hay gente que a lo mejor empieza desde aquí, por un apellido, por un padrino, por unas circunstancias determinadas, por lo que sea. Pero hay gente que empieza desde aquí, entonces no puedes compararte, ¿sí? Y a lo mejor tu proceso es, aunque no llegues, esta persona de aquí ha llegado hasta aquí, tú de aquí has llegado hasta aquí, pero este proceso tiene mucho más valor que este de aquí. Al final somos nuestros peores jueces y al final nos castigamos muchísimo. Estamos en un momento en el que tendríamos que enseñar a ver que la vida está fuera de control, pero no por eso no estamos preparados o sí que estamos preparados para vivirla.
¿Alguien quiere opinar?
Yo creo que también pasa un poco por la experiencia de nosotros que somos más chicos. Hoy es como quizás es difícil todavía ese proceso de aprender lo que decía él de cómo tomarse las cosas. Si te toca una enfermedad y tal, quizás si sos más grande, tenés ciertas herramientas que siendo más joven todavía no lograste tener, digamos.
Muchos de mis pacientes, cuando yo los empujo, en el buen sentido, a hacer algo que ellos dicen que no son capaces de hacer, porque la autoeficacia es la capacidad que uno tiene para alcanzar las metas o para luchar para alcanzarlas, ¿no? Personas con baja autoeficacia. Pasó con la pandemia, que mucha gente se vio obligada a hacer muchas cosas que pensó que no iba a ser capaz. Y después vienen a mí y me dicen, estoy sorprendido, porque lo hice. Pero ¿por qué pensaba que no lo podía hacer? Porque nunca lo había intentado. Es increíble, porque el miedo corrompe. No solo hay corrupción política, hay corrupción psicológica. El apego corrompe, el miedo corrompe porque te hace negociar con los principios. Te hace decir sí cuando quieres decir no. Para mí hay dos tipos de personas que yo he visto. Hay personas que piensan que la vida es como un lago en la Patagonia. Tranquilo, con nieves eternas. Ustedes saben que hay lagos en la Patagonia donde uno no ve la otra orilla. Imagínense cómo son, no son laguitos, ¿no? Entonces, la vida es peace, love, sentados en la punta de una montaña, en posición de yoga, ¿sí? Y respiran, y esa es la vida maravillosa. Y de pronto se cae una piedrita y hay unas ondas. Y esas ondas, un tsunami, Dios mío, un tsunami. ¿Qué es esto tan horrible? Porque tienen una tolerancia a la frustración de menos uno. No aguantan nada. Y hay otra versión de la vida, por lo menos la que me tocó a mí, y es que la vida no es un lago, es un río turbulento que baja de la punta de una montaña arrastrando todo lo que viene metido ahí. Piedras, personas, madera, lo que sea. Yo cuando nací me tiraron ahí. Y entonces yo tuve que hacerme solo, como mucha gente se tiene que hacer solo. No totalmente solo, obviamente, pero uno tiene que luchar. Y uno cuando está en ese río se agarra para aquí un poquito. Entonces eso te va desarrollando fortaleza, el callo. Ustedes se sienten capaces de alcanzar sus metas. Hagamos esta diferencia. El yo real es lo que ustedes son, lo que ustedes se perciben que son. Y el yo ideal es lo que quieren ser. Cuanto mayor sea la discrepancia, más sentimiento de inseguridad. Cuanto más cerca están, mejor.
Yo creo que lo que me cuesta mucho es definir a mi yo ideal. Pero de esto también creo que es muy importante y muy interesante la parte de las redes sociales, ¿no? La parte de la comparación constante que creo que ha existido siempre, pero ahora tenemos un medio en el que existe a una velocidad que no existía antes y además justo fuera de contexto. Entonces, creamos ideales que son cada vez más difíciles de conseguir y la distancia se va agrandando. Y creo que
te los imponen provoca. También, ¿no?
Ajá. Y entonces lo vas viendo y vas viendo gente que hace cosas increíbles y que tú no sabes lo que hay detrás, no sabes ni siquiera si es real, pero es muy fácil creérselo y es muy fácil ir agrandando esa distancia y mientras más grande justo, ¿no? Más esta inseguridad y este sentimiento de ser un fracaso y de no poder llegar nunca a ese ideal que probablemente nadie llega realmente.
Tú dijiste algo importante, que es la comparación. Es el factor principal por el cual uno empieza a sentirse menos de lo que realmente es.
No me parece que esté mal que mi yo ideal sea medio fluctuante. Porque tengo momentos en los que, como todavía no sé bien qué es lo que quiero, por ahí hay momentos que quiero una cosa, por momentos otra.
Pero si hay cosas que sí quieres, que sí sabes que quieres. Por ejemplo, ¿quieres ser una buena persona?
Ah, eso sí, obvio.
¿Sí?
Yo lo que veo de esto, y lo que me asusta... Es que obviamente yo sé que ahora mismo no estoy en mi yo ideal, porque tengo 19 años y yo voy a evolucionar como persona a lo largo de mi vida y yo no voy a ser la misma persona cuando tenga 40, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que cuando llegue, por ejemplo, a mis 40 sea mejor persona, mejor profesional y haya una evolución y llegue pues a un yo ideal, ¿no? Pero el problema es, ¿y cuando tenga 40? ¿No estaré pensando en cómo seré y cómo será mi yo ideal cuando tenga 60? Entonces, de plantearme... ¿Cuándo acaba esto el yo ideal? ¿Cómo se dice hasta aquí?
No se dice hasta aquí, porque si decís hasta aquí estás muerta. El yo es una construcción permanente. Es un poco como en el amor, ¿no? Cuando uno dice te amo, es como que dice ya llegué hasta aquí, te amo. Ah, ya, me amás, qué bien, nos amamos, qué bien.
No, pero
yo uso el gerundio. Deberíamos decir te estoy amando, porque uno nunca termina de construir el amor. No hay que ver el yo ideal como una estación. ¿Sí? Hay que ver el yo ideal como una aspiración, como un horizonte. Vas hacia allá. Los griegos decían que la sabiduría nunca se puede adquirir, sino que simplemente es una meta, que uno va hacia la meta. Es un horizonte hacia donde apunto. Cuando algo escapa de su control, y es importante para ustedes, ¿qué hacen?
Cuando me gradué de la universidad, yo tenía clarísimo que quería regresar a Colombia y empezar a trabajar allá, empezar mi carrera profesional allá. Porque quería empezar a trabajar en la tele, pero en Colombia.
Sí.
Y me gradué, empecé a buscar trabajo allá, conseguí unas prácticas, compré un vuelo, todo ya tenía fijo el día que me iba a ir. Y me salió un trabajo aquí. Y...
¿Conflicto?
Sí, literalmente conflicto, porque, claro, la oportunidad de quedarme era mucho mejor que la oportunidad de irme, pero yo quería irme y ya tenía planeado que me iba a ir. ¿Y qué hice? Nada. Me resigné a la idea que tenía y dejé que todo fluyera y me quedé.
Bueno, yo en mi caso, o sea, si quiero algo, yo lucharía por ello. Bueno, porque creo en mí, o sea, siento que soy capaz. Y claro, observar si realmente eso que quiero está alineado conmigo y con mis propósitos. O sea, ser consciente de si es en verdad lo que quiero, si está en el propósito de mi vida.
O sea, que uno, hay veces en la vida en que sabiendo que no puede alcanzarlo, tiene que jugarse igual. Los estoicos, con Epícteto a la cabeza, decían precisamente cuando algo escapa de tu control y no lo puedes alcanzar, déjalo ir. Parte de la ansiedad está ahí. ¿De acuerdo? El concepto mismo de ansiedad está ahí. ¿Sí? Si una persona es capaz de manejar eso, es una persona que la ansiedad se le va a convertir en un motor motivacional. Fíjense que lo que... hemos visto en este segundo punto, tiene que ver con lo que llamamos locus de control interno, o punto de control interno versus punto de control externo. El punto de control interno garantiza que uno se apropie de su persona. El punto de control externo, la creencia que sobre mí influye en una serie de factores frente a los cuales no puedo hacer nada y que me van a obstaculizar en la vida y tengo que ver cómo hago para manejar la suerte, la providencia o qué sé yo, me frena. Las personas que tienen un punto de control externo tienen más dificultad para persistir. Abandonan más fácil.
Si se escapa algo de mi control, yo creo que al principio tiendo quizás a estresarme un poco y a pasarla mal. Pero bueno, considero también que soy bastante resolutiva. Entonces quizás son unos momentos que estoy mal y después es bueno ver cómo resolverlo y volverlo a intentar.
Suelo frustrarme, pero ese momento de frustración sirve como para sentirme con más ganas de realizarlo e intentar seguir adelante y volver a intentarlo, intentar intentarlo.
A veces me siento triste, pero intento como observar la situación desde fuera y ver qué puedo aprender de ella y qué herramientas puedo integrar para crecer y crear una mejor yo.
Quiero presentarles al doctor Mario Alonso Puig. Él es un médico, ha dedicado su vida a la medicina y es una persona que ha trabajado para el desarrollo humano muchísimo, es reconocido internacionalmente y ha trabajado básicamente el tema de la motivación y del crecimiento. Vamos a ver qué dice él, a ver qué piensan ustedes de eso. ¿De acuerdo?
Cuando tú miras a un ser humano como se mira aquello que es valioso, como somos espejos frente a espejos, esa persona empieza a reconocer su propio valor. Y en ese reconocimiento es más fácil que cualquier talento, cualquier capacidad encuentre un espacio natural para desplegarse. Yo creo que para mí eso es clave. Ver a todo ser humano como grandeza en potencia. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza y la grandeza no la define la cultura, la grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. Elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial aunque no lo hayan expresado. Y eso se transmite con la mirada, se transmite con el gesto, se transmite con la respuesta que tenemos ante el error, la respuesta que tenemos ante el acierto, el acompañamiento que llevamos a cabo. Creo que a veces complicamos mucho las cosas. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro principios que si se aplican, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Si hacemos eso, a mí personalmente me parece que todo funciona. Si no les queremos, no creemos en ellos, no les valoramos y no les potenciamos, pues yo creo que tenemos otra historia.
¿Se consideran valiosos?
Yo sí, me siento valiosa, pero me siento igual de valiosa que todos aquí en esta sala. Que el valor no es algo que, como él decía, va en tu cultura o en lo que eres o de dónde vienes, sino que está en cada persona y que todos somos igual de valiosos y que tratar a los demás como si fueran igual de valiosos que tú también es una forma de pedirles que respeten que tú te consideras valioso.
Sí, creo que todavía me falta trabajar un poco más de que me suelo tender a esto de la gente es más valiosa que yo. Sí, considero que tengo que seguir igualmente trabajándolo para poder validar también mis logros, que quizás eso es lo que más me cuesta, como ver el logro.
Eso, la autovaloración tiene que ver básicamente con sentirse orgulloso de uno mismo. El orgullo no necesariamente es un pecado, ¿no? El orgullo es la evaluación que uno hace de sentirme bien conmigo mismo. Sí, estoy contento de ser quien soy. A mí cuando era chiquito me decían en el colegio que la gente era más importante que yo, que yo tenía que estar trabajando para la gente. Y hasta que descubrí que yo soy tan importante como la gente.
Yo creo que lo que yo valgo son pues, conversaciones que tengo con mis amigos, tratos que tengo con mis padres o con mi familia o con lo que sea. Y personalmente, o sea, yo me creo más valioso que un genocida. O sea, eso de que en plan, todos valemos lo mismo. Hay un nivel base en el que sí, todos tenemos que respetar la humanidad de los demás, yo creo. Pero me creo, o sea, de calle además, me creo más valioso que un genocida.
Tengo también muchas inseguridades, o sea, sé que valgo, pero creo que es un trabajo, es todo un proceso. Todavía no digo soy 100% valiosa y valgo. O sea, debería creer quizás un poco más en mí.
Yo me lo creo mucho. No, pero yo soy muy consciente de que soy valiosa. Y eso es lo que me ayuda a conseguir mis objetivos. De hecho, me cogió una profesora hace unos años y me dijo, joder, Elena, es que tú tienes muchísima seguridad en ti misma. Es que se nota un montón cómo hablas. Y yo por dentro estaba pensando, pero es que eso no es así. Eso es lo que yo te estoy proyectando a ti, lo que le proyecta a todo el mundo. Pero yo no soy así. Y yo estoy trabajando en ser así mediante fingiendo ser así. Llega un punto...
Eso se llama ensayo del comportamiento.
Lo falseas. Y además es una cosa que no era consciente que estaba haciendo eso. Es que eso era lo curioso del tema.
Yo les quiero explicar, por si alguien tiene miedo del narcisismo, ¿sí?, que está de moda. El narcisismo es grandiosidad, es sentirme yo especial, ¿sí?, y que tengo más derechos que otras personas. Y tiene tres patas. Egoísmo, que quiero siempre todo para mí. egocentrismo, que creo que el mundo gira a mi alrededor, y egolatría, decir que me amo. Por eso amar a un narcisista es muy difícil, porque el narcisista ya se ama tanto a sí mismo que no le queda lugar para nadie más. Entonces, no tenga miedo de decir soy valioso, ni pena o vergüenza. Alguna vez leí esto, y es de un filósofo, Comte Sponville. Nosotros pensamos que amamos a las personas porque son valiosas. Entonces, un papá o una mamá no va a amar a un hijo porque saca buenas notas y va no a amar al otro hijo porque sacó pocas notas. ¿Sí? No porque sea lindo lo va a querer más. ¿Sí? No porque sea inteligente lo va a querer más. No porque sea se porte bien lo va a querer más. Sino que vemos valiosas a las personas porque las amamos.
Quizás en el pasado no me he sentido lo suficientemente valioso o no me he valorado lo suficiente porque dependía de otra gente, de otras opiniones.
Fue algo que recuerdo que un profesor me dijo que no podía, o sea, que no veía que yo podía llegar más lejos. Eso me hizo como sentir menos, pero sé que yo no soy eso y bueno, yo lo demostré a mí misma, a los demás y que yo puedo ir a más.
Yo pasé por un trastorno alimenticio, entonces eso hace que tú no te sientas valorada, pero de ninguna forma, ni físicamente, ni de tu persona, ni mentalmente, ni nada. Entonces, cuando sales de eso, es cuando verdaderamente todo eso cambia. Entonces yo creo que ahora mismo, a día de hoy, sí que me valoro a mí misma.
Vimos que para relacionarme conmigo mismo, al menos estos tres elementos son importantes: la autorrealización, la valía personal y el punto de control interno. Pero eso queda trunco si no metemos a las otras personas. ¿Les afecta lo que los demás piensen de ustedes?
En mi familia, mis hermanas son como pilares bastante importantes. Tengo una relación muy cercana y, por ejemplo, sí me resulta de mucho valor lo que ellas digan. Por suerte, en mi familia no he tenido momentos en los que me haya sentido desvalorizada, pero sí, por ejemplo, que es como, bueno, cuando mis notas y llevarle a mis papás mis notas, es como a ver qué dicen, ¿no?
Pero vamos a suponer que hiciéramos una encuesta aquí y dicen, ¿qué opinan de ella? De 1 a 10, pongamos, una cosa así, medio loca. Y que yo te diga, el promedio es 2. De toda esta gente que está aquí. Yo no voté, ¿eh? Así es, ellos.
Menos mal. Sí creo que sería bastante fuerte porque creo que eso implicaría que yo no transmití lo que me hubiera gustado transmitir.
Si todo el mundo te dice, no, fatal, o sea, eres un 2 del 1 al 10,
sí,
sales diciendo, joder, igual no consigo transmitir lo que soy de verdad, o...
¿No te podrías revelar? ¿No podrías decir, me importa, lo voy a decir en versión vegetariana, me importa un rábano? Yo no debo estar donde no me gusta, donde no le caigo bien a la gente. O sea, si estoy aquí, haces una encuesta, y si usted, Walter, es un tonto, pues hasta luego, me voy, estoy en el lugar equivocado. Porque a veces lo que hacemos es quedarnos en lugares donde no nos quieren, tratando de entender por qué no nos quieren. Ahí lo que hacemos es poner en juego la dignidad precisamente. Porque yo no valgo por lo que ustedes me digan. ¿Tengo que tenerlo en cuenta? Sí, obviamente. Pero si a mí me critican, ¿quién es la fuente? ¿Con qué intención lo hace? Por ahí leía un relato de un sabio que decía, ¿es verdad lo que dicen de mí? No, maestro. ¿Es gracioso? No, maestro. ¿Me sirve para algo? No, maestro. Entonces no me cuente lo que dicen de mí.
Sí, eso depende de uno mismo. Depende de a quién le das la importancia a la que tienes que dar su opinión. Por ejemplo, la opinión de tu madre puede ser de las más valiosas que existe. Y no la de un conocido que te acabas de cruzar o que llevas conversando con él 10 minutos y piensa de ti, tú no me caes bien, no eres de mi estilo.
Cuando los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes como ustedes, todas las investigaciones muestran que esta necesidad de aprobación está en sus pares, mucho más fuerte que en los familiares. Yo una vez hice una investigación en Barcelona sobre la necesidad de aprobación y sentamos un señor en una banca, en un parque, así sentado. Tipo de unos 30 años, hombre. Y personas que pasaban al azar le hacíamos llenar un diferencial semántico, que es un test sobre atracción y evaluación del otro, ¿no? La mitad de la gente lo consideraba estúpido, idiota. Tipo, no hacía nada, estaba sentado. Y la otra mitad, maravilloso, extraordinario. Las investigaciones son esas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, a la mitad de la gente no le vas a gustar. Pero no nos enseñan eso. En la relación con otros siempre existe la probabilidad de que no le vamos a gustar. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Esa es la pregunta.
Uno tiene que intentar encontrar personas que encajen con tu propia energía, con tus valores, con lo que eres como persona y que hay veces que te vas a topar con grupos que no vibran en tu misma sintonía y que vas a tener que salir de ahí a las fuerzas porque siento que esa necesidad de aprobación es también una búsqueda constante por encajar en lugares a los que no pertenecemos.
Es la palabra necesidad de aprobación, porque la aprobación a todos nos gusta.
Si tú le agradas a alguien, es buena señal de que eres una buena persona y de que estás haciendo las cosas bien. Y aunque es cierto que no podemos agradarle a todo el mundo, creo que eso es un aspecto muy importante para tu autoestima y para que tú te sientas bien contigo mismo, el saber que le agradas a las demás personas.
Cuando es algo positivo, me sienta bien, me pone contento, pero no siento que sea una necesidad para mí.
Tampoco se le puede caer bien a todo el mundo, así que hay que adaptarse también un poco a eso, ¿no? A algunos les caigo bien, a otros mal. Y si actúo en base a mis convicciones y les caigo mal, pasa de mí, o sea, no tiene que ver conmigo quizás.
Necesitamos gente que nos haga sentirnos validados y gente que apruebe lo que hacemos y que sea gente que queremos, no necesariamente todo el mundo, pero sí creo que todos necesitamos de gente que le guste lo que hacemos con nuestra vida. Como seres sociales, sí necesitamos de esto más de lo que luego nos gusta admitir.
Escuchemos a Silvia Olmedo. Ella es psicóloga, escritora y presentadora de televisión. Y va a dar una opinión sobre este tema. ¿De acuerdo? Y lo discutimos.
¿Por qué nos afecta tanto cuando somos adolescentes y no tan adolescentes lo que la gente piense de mí? Primero porque cuando somos adolescentes estamos creando nuestra personalidad, ¿no? Y somos mucho más sensibles a los comentarios de las personas y a la vez somos más vulnerables porque todavía estamos más inseguros. Yo siento que los adultos, la gente mayor de 40 años, vive en otro universo distinto. ¿Por qué? Porque la manera de comunicarse es tan distinta. Y vamos a hablar de dos conceptos que la gente mayor de 40 años los diferencia y tú que estás todo el rato en el mundo de la internet, pues es más difícil que lo diferencies, que es la aprobación y la validación. Te tienes que acostumbrar a que ciertas personas no aprueben, ¿ok?, como tú eres o no estén de acuerdo y eso, más que un ataque, lo tienes que tomar como una retroalimentación positiva para tú saber dónde quieres ir en la vida. Pero ¿por qué nos duele que no nos validen? Porque en el fondo la validación es algo mucho más profundo. Es tú no estás teniendo en cuenta mis sentimientos. Tú no te estás poniendo en mi lugar. En el mundo digital, el concepto de aprobación y validación parece el mismo. Y la gran mayoría de la gente como vosotros, cuando alguien no aprueba algo, tampoco te sientes validado. O sea, te sientes atacado, rechazado emocionalmente. Y esto es muy difícil cuando alguien que tú quieres en el mundo digital, en las redes sociales, no te valida, si debes de decirle, oye, no estás teniendo en cuenta mis sentimientos. Y esto es muy importante.
Muy bien, ¿quién quiere opinar?
Influye mucho la seguridad que tiene uno consigo mismo. Que ella no lo nombró, pero siento que importa bastante. Como uno, si está seguro de sí mismo, quizás le influye un poco menos lo que opinen del resto. Tal vez si tenés ciertas inseguridades y subís una foto y tenés 25 comentarios criticándote alguna inseguridad tuya, obviamente te va a afectar mucho más de lo que te afectaría si vos estás seguro de lo que subiste.
Cuando alguien no nos valora, nos hace sentir mal, muchas veces es como esta de, bueno, igual y te tiene envidia, ¿no? También creo que hay que pensar que, bueno, eso es posible, pero luego también es posible que al final somos seres sociales y nos gusta opinar de los demás y nos gusta que opinen de nosotros y a veces esa opinión vale mucho para nosotros porque la dinámica del ser humano siempre ha sido social y creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. No va a haber un día en el que te despiertes y digas lo que diga cualquiera me da igual y yo hago lo que yo quiero porque al final siempre está ahí como ese factor social en el que nos desempeñamos.
Nos gusta
que nos hablen de nosotros mismos, yo creo. Yo creo que eso también influye mucho a mí. O sea, nos gusta que nos diga la gente qué opina de nosotros y nos gusta que nos alaben, que nos digan cosas bonitas. Yo quería poner un ejemplo que es que me pasó hace poco, que yo conocí, bueno, pues en TikTok me apareció el maximalismo. Me dije, uy, pues,
¿qué?
El maximalismo, que es como ponerse muchas prendas de ropa juntas. En plan, que es como, sí, es una cosa así. Y dije, uy, vamos a probarlo, ¿no? Después me puse una camisa y me puse pues, un top rosa chillón encima, con unos zapatos así como rosas, fuertes también, del mismo tono que el top. Yo me miré al espejo y digo, guau, le he guardado, ¿no?
Me ha quedado divino. ¿Y te filmaste para el TikTok?
No, salí a la calle. Y antes de salir a la calle, mi padre me dijo, ¿a dónde vas con eso? Enséñaselo a tu madre, ¿a dónde vas con eso? Iba a casa de mi novio. Chica, no, ¿qué has hecho? ¿Qué estabas pensando? La madre de mi pareja. Bueno, es un concepto raro, tal, bueno, si a ti te gusta. Y llegué al bus, entonces con mi pareja en el bus, y mi pareja me dice, oye, esa señora, mientras estábamos entrando, te ha mirado de arriba abajo y ha puesto una cara en plan diciendo, y me derrumbé. Ya ahí fue como, porque esto pasó, te estoy hablando en 2 horas. Y me derrumbé, y de repente, joven, me puse a pensar, y digo, ¿cómo me ha afectado tanto el hecho de que tantas personas en un mismo momento me dijesen que yo iba mal vestida? Hacía que yo misma no me sintiese bien conmigo misma y que me diesen ganas de quitarme lo que llevaba puesto.
La necesidad de aprobación es una debilidad, es un trastorno, es un problema psicológico. Necesita ayuda profesional cuando esa es realmente una necesidad, ¿sí? Porque no me deja funcionar. Porque entonces yo no pienso por mí, pienso por lo que tú estás pensando. Entonces pierdo yo mi autorreferencia, ya la referencia la pongo afuera. Pongo mi integridad psicológica en manos de ustedes para que ustedes decidan quién soy yo. Imagínense lo que eso significa, ¿no?
Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para saber en qué momento esa necesidad de aprobación se convierte en algo que, como dices, requiere un tratamiento psicológico?
Cuando tú no puedes hacer ni ser lo que quieres ser. Cuando tú empiezas a imitar. La imitación corrompe. Es decir, fíjense en la diferencia. Yo soy una persona, entonces, vulnerable, insegura, que tengo necesidad de aprobación. Estoy frente a un modelo, ¿sí? Entonces, yo tiendo a imitarlo, porque no quiero que ese modelo, que es importante para mí, me critique. Puedo tener un modelo al cual respeto. Entonces ya no lo imito, me inspiro. No es lo mismo. Vas a andar con un baúl invisible lleno de máscaras. Te vas a poner 80 máscaras distintas. Y ustedes pueden conocer personas así, que parece que tuvieran 80 personalidades.
Claro.
¿Sí? Porque se comportan...
Depende con quién estés.
De acuerdo a dónde están, no son ellos. Entonces ahí te pierdes. Y cuando te pierdes ahí, la consecuencia puede ser la depresión, ¿sí? Una depresión que se llama sociotrópica, porque es social, porque no me siento aceptado por el medio, te aíslas, entonces empiezas a crear ansiedad social o una fobia social. ¿Sí? Y entonces se te empieza a complicar la vida de una manera impresionante. Lo ideal es establecer relaciones con los demás en independencia emocional.
¿Cómo me perciba el resto? Sí, me afecta bastante. Depende de quién lo diga y de lo que me diga. Si va donde duele, pues voy a estar un par de mesecitos dándole vuelta, pero si no, pues se me va a pasar a los 5 minutos.
Solo me importan las opiniones de unas cuantas personas que yo mismo he ido seleccionando y eligiendo a lo largo de mi vida. No es algo que me influya demasiado.
Creo que no sé si me importa mucho lo que piensan de mí, me importa, más que nada la gente que quiero.
Cada vez me afecta menos lo que piensen de mí y yo creo que es algo importante que debería de pasarle a todo el mundo, porque vivir dependiendo de lo que opinan los demás, si esto lo hago bien, va a opinar este bien, si este lo hago así, este va a opinar mal, no debería marcar tu vida.
Escuchemos a Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra y escritora que ha investigado durante su carrera cómo la mente y el cuerpo nos dan un punto de referencia fundamental y cómo se integran, ¿sí? Escuchemos lo que ella dice sobre el amor.
El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Esa sencillez en las relaciones humanas que tanto ansiamos. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, no existe nadie tan cobarde que el amor lo transforme en alguien valiente. Yo creo que estoy seguro de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada, le da miedo y asume riesgos que jamás habría asumido. El amor de pareja es impresionante. Y cuando uno tiene ese amor de pareja, cuando uno se siente querido, esa sensación de confianza, hasta mejora, sabemos hoy en día, el sistema inmune. Tienes mejor salud física y psicológica. Yo creo que todos lo sabemos, pero el amor es uno de los mejores antídotos a los momentos malos.
¿Cuántas personas enamoradas hay aquí? 5. Yo también me cuento. Convénceme de que estás enamorada.
No sé, porque no pienso solamente en mí cuando pienso en algo. En así sea cualquier cosa pequeña, como que si quiero hacer algo, pienso en que lo quiero hacer con esa persona. O si estoy feliz, lo primero que quiero hacer es compartirlo con esa persona.
Yo creo que cuando me di cuenta, a lo mejor, de que estaba enamorada, ¿no?, de esta persona, dije, ostras, esto es heavy, ¿no? Fue cuando necesitaba más de esa persona. O sea, no me vale tomarme una cerveza contigo, no me vale, no. Quiero más. Yo quiero un futuro contigo. Yo quiero que tú seas mi pilar, ¿no? Yo quiero que apoyarme en ti. Yo necesito que tú estés ahí en esos momentos.
De acuerdo contigo, pero hasta cierto punto, porque si no, ya se hace como una dependencia emocional, ¿sabes? Ya no solo ves por ti de una forma sana, sino necesitas de alguien más. Como que si tú no, o sea, sin la otra persona no puedes funcionar.
¿Alguien ha sufrido por amor?
Sí. Me mudé de mi país.
Ya.
Y yo tenía un novio en Argentina.
Sí.
Me vine a vivir a España.
Y amor de lejos.
Y claro, difícil. Sí. Sufrir por amor es, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Y yo no lo entendí hasta que lo sufrí. Tengo una experiencia de mi hermana que sufrió mucho por amor. Y yo cuando la veía todavía no me había pasado. Y era como, ay, de tanto.
A mí no me cabe duda. La gente sufre mucho por amor. El 60% de las consultas tienen que ver por temas relacionados con el amor.
Por amor sí he sufrido, creo que es algo un poco universal. Todas las personas que se relacionan románticamente tienden a en algún punto sufrir por amor. Y creo que es algo que se vive muy en soledad, a pesar de que sea una experiencia que casi es colectiva.
No he sufrido por desamores románticos. Sí es cierto que a veces uno sufre por amor más allá del romántico. No sé, porque ves a una persona que amas mal.
Encontrar un amor verdadero, por decirlo así, te enseña a que no deberías permitirte sufrir en el amor y que el amor no es algo que te debería hacer sufrir, sino que al contrario, te debería mostrar todo eso que existe al otro lado del sufrimiento.
¿Uno cuando ama es valiente o es valiente cuando está bajo los efectos del enamoramiento? El enamoramiento es una cosa, el amor es otro. El enamoramiento es una respuesta fisiológica, filogenética, ¿sí?, de adaptación de la especie. Tú ves a alguien y ese alguien te atrae, llena tu cerebro, te vuelves obsesivo, no puedes pensar en otra cosa, tu cociente intelectual baja, te idiotizas. Todo eso te está diciendo que es una persona con la cual te podrías aparear. Es como un virus socialmente aceptado. Dura 6 meses y se va. El problema es que durante esos 6 meses hacemos las metidas de pata más grandes como casarnos. Entonces un buen día uno se levanta a las 2 de la mañana y dice, ¿y esto que está aquí? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me lo saco encima ahora? El amor ya implica un concepto histórico distinto. El amor implica al menos 3 cosas donde coinciden las tradiciones filosóficas, psicológicas y espirituales. El eros, que viene de Platón, el eros, es decir, es el deseo por el otro. El eros no es sexo, necesariamente. El eros es juego también, es humor. Si ustedes le tienen que explicar el chiste a la pareja, sepárense. El segundo viene de la tradición aristotélica, que es la filia, que es la amistad, que es la parte más importante. Es tener ese humor, que nos indignen las mismas cosas, estar del mismo lado en lo fundamental, ¿sí?, tener proyectos compartidos. Y el otro viene de la tradición judeocristiana, que es el ágape, la ternura, el cuidado por el otro. Es decir, ¿cómo saber que una persona está enamorada? Cuando tu dolor me duele y cuando tu alegría me alegra. ¿Se puede tener bienestar sin estar enamorado?
Sí, claro.
Sí, evidentemente.
De hecho, yo soy partidaria de que para estar enamorado tienes que tener bienestar contigo mismo primero. Porque si no, te vas a cargar la relación, tarde o temprano. Si tú no estás bien contigo misma, ¿cómo pretendes estar bien con otra persona?
Es que yo creo que también depende de si lo encasillamos solamente en el amor romántico. Digamos, por ejemplo, yo, Ágape, lo tengo tatuado y escrito por mi abuela en su letra, porque yo, por mi abuela, siento ese amor. Siento, ella está feliz, yo estoy feliz. Ella está mal, yo estoy mal. Y por mi abuela estaría dispuesta a hacer cualquier locura. Y por mi familia estaría haciendo cualquier locura.
En mi caso, yo creo que no podría vivir sin pareja.
Para mí sí que es algo necesario vivir con pareja.
Puedes vivir una vida muy plena sin tenerlo, teniendo otras clases de amor con tus amigos, con tu familia, con gente que quieres, que no necesariamente sea amor de pareja.
Puedo vivir en el momento sin pareja, pero si pienso en proyección a futuro, no concibo que no haya relaciones amorosas, la verdad.
Creo que podría vivir sin amor de pareja, pero creo que sería muchísimo más feliz y me sentiría más completa con alguien al lado que comparta los mismos principios, que comparta mis sueños y que yo comparta los sueños de esa persona también y que crezcamos juntos.
Yo quiero tener bienestar, pues tengo que tener auto realización. Es indispensable. Si no tengo autorrealización, no lo puedo tener. Segundo, tengo que tener un punto de control interno. Si no me siento dueño de mí mismo, no puedo tener bienestar. El bienestar lo pongo en manos de otras personas. Y el tercer elemento era la valía personal, que es la autovaloración. Que eso tiene que ver con la autoestima. Es quererse uno mismo. Uno no se puede valorar a uno mismo si no se quiere. Y quererse es tener un buen autoconcepto, una buena autoimagen, darse gusto cuando se puede dar gusto y tener confianza en uno mismo. Pero también necesitamos relacionarnos afectivamente con las demás personas. Relacionarnos, pero no con miedo, porque si tú dependes de la opinión de los demás, te vas a tener miedo. Y el miedo te va a corromper. Vas a empezar a hacer cosas que no quieres hacer para ganarte la estima del otro. El desafío del bienestar, que es lo que le vamos a responder a Ricardo Darín, es precisamente entrar en esa construcción permanente donde tenemos que entender de que va a haber momentos en que vamos a sufrir, momentos en que no nos va a ir bien. Si alguien quiere sentirse bien sin sufrir, pues no está para esta vida, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho que hayan estado tanto tiempo conversando, moviéndonos juntos, ¿sí? Y ojalá les haya servido. Yo aprendí mucho de ustedes. Me dejaron pensando en algunas cosas. Tengo que llamar a algunos pacientes ahora para decirle que me equivoqué. Y espero que se hayan sentido bien, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos aplaudimos entre todos, ¿les parece?
Desafíos, un programa de Aprendemos Juntos 2030. Una iniciativa de BBVA para un futuro más verde e inclusivo.